El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid. Como siempre, cada viernes a esta hora tienes una cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. La familia y su capacidad de amar y enseñar a amar es el título de la carta que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid a raíz de la exhortación del Papa, la alegría del amor, sobre el amor en la familia, presentado hace una semana. Todo un regalo, dice Monseñor Osoro, entresaca y analiza de sus 9 capítulos algunas frases significativas. ¿Qué fuerza, dice, tiene recibir con corazón abierto y agradecido todas estas enseñanzas que siguen, y si siguen sin ideologizaciones, nos hacen descubrir lo decisivo, que es el bien de la familia para el futuro del mundo y de la Iglesia? No permitamos ni provoquemos, dice nuestro arzobispo, dinámicas de intolerancia y agresividad dentro de la familia provocadas por una cultura individualista que exagera la posesión y el disfrute. La lectura serena, con reflexión, nos hace encontrar palabras, motivaciones, testigos que tocan las fibras íntimas, porque la fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y de enseñar a amar. Crecemos gracias al amor. En esta exhortación hay 3 palabras clave: acompañar, discernir e integrar la fragilidad, porque el camino de la Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia, el de la integración, acompañar e integrar la familia, permanecer cerca de cualquier persona que sufre los efectos de un amor herido y, por supuesto, el desafío de vivir frente a situaciones complejas y dolorosas, pero no con juicios, sino con compasión.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:35. Hola, Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos con el adelanto de contenidos de este Espejo de Madrid del 15 de abril. Hoy lo primero va a ser hablar de una fiesta litúrgica poco conocida. Hoy, es verdad, de gran importancia, sin embargo, que celebramos el domingo, la Beata Mariana de Jesús, nombrada en su día por el Ayuntamiento de Madrid como copatrona de la capital.
Así es, su cuerpo incorrupto se encuentra en la capilla del convento de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón, y que realizó una gran labor con los más necesitados en el siglo XVI, lo que le valió ser considerada por el pueblo de Madrid como la santa de los pobres. Enseguida vamos a hablar de los actos para celebrar su fiesta y vamos a presentar la labor caritativa que lleva a cabo la asociación que lleva su nombre.
Bueno, después vamos a hablar del encuentro de catequistas también, que se celebra mañana, y las 2 campañas en una sola jornada que celebraremos este domingo.
La jornada de oración por las vocaciones y por el clero nativo, ambas con el lema "Te mira con pasión", nos acompañarán el tiempo del Madrid de los Gentiles, un diácono que en 8 días va a ser ordenado sacerdote en nuestra catedral. Además, en los últimos minutos estará con nosotros nuestro delegado de misiones para recordarnos nuestra importante labor a la hora de ayudar y potenciar las vocaciones que surgen en países de misión.
Pues todos estos temas vamos a comenzar a desarrollarlos en un instante, hasta las 2 de la tarde, y como siempre, ya sabes, a lo largo del programa vamos a estar pendientes de lo que nos digas, lo que nos cuentes a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid, y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y también estamos en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 1:36, pues nos ponemos ya en camino en este Espejo de Madrid del 15 de abril. El domingo celebraremos la fiesta litúrgica de la Beata Mariana de Jesús, más conocida como la Santa de los Pobres, cuyo cuerpo incorrupto se encuentra en la capilla del convento de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón. Fue beatificada en 1783 por el Papa Pío VI y recientemente, en noviembre, se cerraba el proceso diocesano de canonización. La religiosa mercedaria, que pasó su vida dedicada a la oración, a la penitencia, recorriendo Madrid con su hábito, procurando ayuda a los más pobres, a los enfermos, a los necesitados. Voy a saludar a la Madre María de los Ángeles Curros. Ella es colaboradora de la causa de la Beata Mariana de Jesús. ¿Qué tal, Madre? Muy buenas tardes.
Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, lo primero que le pido es un par de apuntes casi sobre Mariana Navarra de Guevara y Romero, ¿no?, cuya vida nos remonta, decía yo, al siglo XVI, ¿verdad?
Sí, vive, bueno, a caballo del siglo XVI-XVII. Uh-huh. Nace en 1565 y muere en 1624.
La verdad que ella realizó una gran labor, decía yo, ¿no?, y un gran testimonio para eso que hoy el Papa denomina las periferias, ¿no?, porque, bueno, pues se dedicó, digo, a los niños, a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, siempre ayudándoles, ¿no?, con limosnas y con todo tipo de ayuda.
Pues efectivamente. Mire, Mariana de Jesús era de una familia humilde, hija de un criado del rey, un peletero de la corte, pero sin embargo, su santidad, su entrega, su amor a los pobres y a todos, porque dio todo cuanto llegaba a ella, lo mismo que viniera de manos de los reyes y de las grandes casas de Alba o Medina Sidonia o Castelar, ella todo lo daba, absolutamente todo, por eso todo el mundo le dio. Y cuando ya no tenía nada, entonces le decía a su compañera Catalina de Cristo, ¿qué tenemos de comer? Porque hay gente sin comer fuera. Entonces realmente sí se la puede llamar la santa de los pobres, porque estuvo siempre al servicio de ellos.
Y dígame algo también de ese gran peso que tuvo en la canonización de nuestro patrón, de San Isidro, de quien creo que era además muy devota, ¿no?
Pues mire, Felipe III quería que se canonizara San Isidro. Decía siempre que San Isidro lo había curado.
Sí.
Y la jerarquía en ese momento no lo veía oportuno. El rey insistía, y entonces el embajador que nombra pues tenía miedo a Roma, porque pensaba que vendría con uno para el rey y uno para el pueblo de Madrid. Y cuando Mariano de Jesús se entera, lo llama y le dice con ese gracejo del lenguaje del momento, ¿verdad? Vaya su merced a Roma, ¿qué vendrá? Dice ella, con el decreto de canonización firmado. Y su mujer, que era una enferma crónica, vendrá curada y yo quedaré rezando. Vale. Y así fue. Así fue. Por eso su estandarte lleva la medalla de la congregación de San Isidro.
Qué hermoso. Bueno, hace 5 meses, me parece, ¿no? Se cerraba su proceso diocesano de canonización. Han sido...
No, hace más.
Más tiempo.
Hace más. Mire, se empezó en el 11. Se acabó el proceso diocesano el 13. En diciembre del 13 yo fui la portadora y lo llevé a Roma con el padre postulador diocesano, que era el padre Crescencio del Orden de Predicadores. Y ya lo entregamos al postulador general de nuestra orden. Y lleva en Roma desde el 13 hasta ahora.
Bueno, pues habrá que esperar un poquito más. Entonces, hábleme de estos actos, madre, de los que se van a celebrar el domingo y que luego van a continuar hasta el sábado siguiente.
Mire, el domingo es su día, ¿eh? Entonces, tenemos el privilegio de poder abrir la tapa del arcón que guarda su cuerpo y exponer sus restos a la veneración de todos los fieles. La iglesia va a estar abierta desde las 10 hasta las 12:30. A las 2:30 se cerrará como unos 3/4 de hora y se vuelve a abrir toda la tarde. Y se podrá estar visitando hasta pues las 7:30, 8:15, que ya hay que crear un espacio de calma para celebrar la Eucaristía solemne, que la presidirá este año el cardenal don Carlos Amigo.
El arzobispo emérito de Sevilla. Y luego el sábado siguiente tienen la ofrenda de Madrid a la Beata, ¿no?
Sí, efectivamente, porque hay una ofrenda en esta Eucaristía que es la floral de la gente joven. Pero al sábado siguiente, no podemos hacerlo el mismo día, porque no nos da tiempo. Pues entonces, la ofrenda de frutos de Madrid a Mariano de Jesús. Entonces vienen las congregaciones de Madrid que desean participar y las casas regionales que hay en Madrid que también participan. Saldrá de la iglesia de San Antón a las 11:00 de la mañana y recorrerá pues un poquito de la calle Hortaleza, Farmacia, ya Fuencarral, Monofre, para acabar aquí. Entonces, lo que se trae se deposita a los pies del altar de la Beata y nada más acabar, bueno, hay que vaciar media iglesia porque no solamente los pasacalles pues vienen recorriendo todas las calles, sino que bailan y cantan aquí dentro. Y hay que vaciar media iglesia, por eso le digo que no se puede hacer el mismo día.
Bueno.
Y entonces se trocea la comida y a las 4:30 se hace el reparto a todos los que vienen necesitados de lo que se ha traído.
Pues Madre María de los Ángeles Curro, colaboradora de la causa de la Beata Mariana de Jesús, muchísimas gracias por contarnos con tanto detalle, aunque en tan poquito tiempo, la historia de esta gran mujer, de esta santa de los pobres.
Un amor especial de Mariana Madrid, de María Mariana.
Un abrazo.
Además de ser, sobre todo, una gran santa. Gracias a la
Un abrazo muy fuerte, Madre. Bueno, te cuento más noticias. Mañana de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, el Auditorio Pablo VI va a acoger el Encuentro Diocesano de Catequistas con el lema Una catequesis de cine en el año de la misericordia. En el encuentro van a participar nuestro delegado de catequesis, Manuel María Bru, el presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos y colaborador de esta casa, Jerónimo José Martín, y va a contar también con la presencia de nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Osoro.
Tenéis una misión especial y esencial, los catequistas, como es transmitir la fe. Venid a la reunión, encontrarnos en este momento de la historia en que hay un cambio sustancial en la vida y por tanto requiere también que todos nos pongamos a buscar los mejores modos de transmitir la fe, es bueno y es muy importante que nos encontremos. Os espero. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:43. En un instante vamos a hablar de dos jornadas convergentes en objetivos que celebra este domingo del Buen Pastor la Iglesia. Nos referimos a la jornada de oración por las vocaciones y también por el clero nativo. De la primera, de las vocaciones más cercanas, hablamos en un instante con un diácono que el 23 de abril va a ser ordenado sacerdote en nuestra diócesis. Enseguida nos lo cuenta él mismo con detalle aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. COPE sigue batiendo récords, subiendo en todos sus programas y apunta al liderazgo de la radio española con cerca de 3 millones de oyentes.
Las gracias son completas, son rotundas.
Con Herrera en COPE, que según los nuevos datos del EGM, supera los 2 millones de seguidores diarios.
Buenos días.
Es la primera vez que llamo y...
Bienvenido a la comunidad, querido hermano.
Con Juan Pablo Colmenarejo consiguiendo la linterna, su mejor marca, con más de 800.000 oyentes.
A los que escuchan y a los que nos van a escuchar próximamente también, muchas gracias.
Con el mejor registro de Ángel Expósito en la tarde y el mejor de Cristina López Lichtin en fin de semana.
¿Qué podemos decir? Gracias.
Y con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, que aumentan la audiencia de Tiempo de Juego el sábado y el domingo.
Lo primero es daros las gracias por elegir la radio.
Porque contigo en COPE seguimos creciendo. Gracias.
COPE. Estar informado.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen, si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 15 de abril.
La Iglesia es casa de misericordia. Y por eso nosotros, nuestra vocación, primero personal, la presentación de la vocación no es otra cosa sino un gesto de la misericordia de Dios que nos llama a lo más grande, pero también la vocación como misión es también practicar y llevar esa misericordia, esa casa de misericordia a todo el mundo.
Es nuestro delegado de Pastoral Vocacional, Juan Carlos Merino, y es que este domingo, el cuarto del tiempo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, vamos a celebrar dos jornadas de forma conjunta, la de oración por las vocaciones y por el clero nativo. Nuestra archidiócesis vamos a vivir desde esta noche, durante 48 horas, una cadena de oración por estas vocaciones en la capilla de nuestro seminario conciliar. Y es que, como dice el Papa en su mensaje, la vocación nace, crece en la Iglesia y además está sostenida por ella. Bueno, la comunidad se convierte, dice además Francisco, en el hogar, en la familia. Y el lema que vamos a y que se va a utilizar en esta jornada es Te mira con pasión. En la Archidiócesis de Madrid tenemos actualmente 146 seminaristas y no debemos olvidar que todos estamos llamados a acompañar, a orar y a sostener estas vocaciones. Nos acompaña en este espejo Fernando de Cárdenas, él es diácono y además en 8 días, el próximo sábado a las 7 de la tarde va a ser ordenado sacerdote. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que muy contento, ¿no? Y deseando además que llegue el sábado que viene, ¿no?
Pues sí, ya esperando los pocos días que quedan. Acabamos de recoger, por ejemplo, ahora mismo la casulla de la primera misa. Entonces ya...
Eso está ya a la vuelta de la esquina, entonces,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Ya no queda nada.
Oye, siempre decimos que en toda vocación religiosa o sacerdotal como la tuya hay una llamada, ¿no?, muy fuerte del Señor, cada uno en un momento de su vida particular. Y a mí me gustaría, grosso modo, ¿eh?, ¿cómo sientes en tu vida este susurro de Dios en tu corazón para seguirle como sacerdote, Fernando?
Bueno, pues es una llamada muy clara, ¿no? Yo ya desde pequeñito decía que quería ser sacerdote, luego se me olvidó y luego tuve pues unos años así un poco más despistado, pero más tarde pues siempre eso acaba saliendo, ¿no? Y siempre Dios acaba pues saliendo al encuentro y de un modo que es indudable, ¿no? Cuando uno experimenta la llamada de Dios, no lo puede dudar, no puede, es una certeza que a uno le acompaña toda su vida ya, la vocación, ¿no? Uh-huh. Y en estas horas ya, a punto ya de la ordenación sacerdotal, pues de un modo muy especial, ¿no? Uno experimenta pues la alegría de la llamada de un modo pues muy grande, muy grande.
Fíjate, estamos hablando de un sí, ¿no? Para toda la vida, ese te mira con pasión que dice el lema, que conlleva además una entrega a los demás, como un amor misericordioso. Y a mí me imagino que esto todo todavía, si cabe, es muchísimo más bello cuando vas a ser ordenado, ¿no? En este año de la misericordia que ha convocado el Papa.
Eso es. El año, además, que es muy especial, ¿no? Que seamos los sacerdotes que nos van a ordenar en el año de la misericordia, porque el sacerdocio no es otra cosa que entregar la misericordia de Dios a todos, ¿no? Uh-huh. Y el sacerdocio al final pues es eso, es la misericordia de Dios que se da a todo el mundo sin excepción, ¿no? Y uh-huh. Es muy bonito el ser ordenados en este año de la misericordia de un modo especial.
Ya. Yo me imagino, Fernando, que muchos jóvenes se preguntan, ¿no? Ahora que te escuchan, pues, por ejemplo, cómo reacciona la familia, ¿no? Su entorno cuando se manifiesta esa posible vocación. ¿Cómo encajaron en tu caso todas estas piezas? ¿El seminario, la familia, los amigos? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues en mi caso, bien, en la familia bien. Es verdad que yo cuando yo les di la noticia a mis padres que iba a entrar al seminario, mi madre me miró así un poco y me dijo, ¿pero tú estás seguro? Porque claro, había tenido unos años así un poco despistado y tal, pero en mi familia, que son creyentes y tal, pues lo recibieron muy bien, con mucha ilusión, y ahora están pues con una ilusión muy grande de cara a la ordenación. Y luego en los amigos pues hay de todo, en general bien, hubo amigos que lo recibieron con mucha alegría y con mucha ilusión, y luego hay otros pues que a lo mejor no lo entienden del todo, pero ellos te ven contento, te ven que es algo que al final te pues que viene de Dios, ¿no? Que no es uno el que se empeña en esto. Uh-huh. Y más o menos lo entienden. Es verdad que no todo el mundo lo entiende igual, pero en general la gente lo acoge bien. Bien, bien.
Estamos hablando también de esta cadena de oración por las vocaciones que se va a celebrar desde esta tarde y hasta el domingo en el seminario. Es el lugar pues donde se hibridan, ¿no? Por un lado la presencia de los jóvenes y luego también por otra la de ser uno de esos centros neurálgicos, ¿no? Por donde pasan las vocaciones. ¿Qué supone, Fernando, el seminario en la vida de vosotros, de los seminaristas y en tu caso particular?
Pues el seminario es una etapa muy buena, ¿no? Es verdad que uno pasa por el seminario pues muchas experiencias, ¿no? Y hay momentos momentos muy buenos y hay momentos un poco así más flojos, como en la vida de cualquier persona, como en cualquier vocación, pero el seminario para mí han sido unos años pues preciosos, ¿no? Unos años en los que además me lo he pasado fenomenal, he disfrutado un montón. Y yo siempre voy a estar muy agradecido al seminario de Madrid, que es mi seminario, y que siempre lo veré como mi casa, ¿no?
Pues si me permites voy a recordar estos actos de oración por las vocaciones que dan comienzo a las 8 de la tarde en nuestro seminario, como decimos, primero con el musical Don Bosco sobre la vida del santo, el patrón de los jóvenes, y a las 9 y media la vigilia presidida por el arzobispo de Madrid, con la que se va a dar inicio a más de 45 horas, decía yo antes, de oración ininterrumpida ante el Señor. Por esta intención, que el Señor siga enviando pastores a su mies. El domingo, luego al mediodía también, el arzobispo de Madrid va a presidir en la Catedral de la Almudena la Eucaristía en esta jornada del Buen Pastor. Fernando de Cárdenas, gracias por atender la llamada del Espejo. Gracias por tu ministerio, que en breve vas a poner al servicio de esta iglesia que peregrina en Madrid. Enhorabuena, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hace muchos años, cuando yo era joven, vi un póster con un niño pequeño que llevaba en brazos a su hermanito. Y abajo decía, no pesa, es mi hermanito. Claro que vale la pena, aunque pesa, aunque sufres. Pero si es tu hermano, no le puedes abandonar en cualquier lugar donde esté. Por eso la iglesia debe ser misionera y debe pensar en los más alejados, como Jesús.
Es Rolando Ruiz, tiene 50 años, nació en Guadalajara, en México, y es misionero javeriano desde hace 29 años. Tiene, la verdad, un corazón misionero muy, pero que muy grande, ¿no? Ha vivido en Camerún 6 años, 9 en el Chad, y en este momento está aquí en España, compartiendo el don de la fe con todo el que se encuentra en su camino al servicio de las obras misionales pontificias. Y todo ello con motivo de esa otra jornada de la que te hablaba, la de Jornada por las Vocaciones Nativas, que vamos a celebrar también este domingo, en el que se nos recuerda la necesidad de ayudar, de potenciar las vocaciones que surgen en los países de misión. Voy a hablar de todo ello con nuestro delegado diocesano de misiones, con José María Calderón. Hola, José María.
Hola, muy buenos días, o buenas tardes, no sé.
Muy buenas. Bueno, yo me imagino que muchas de esas vocaciones tienen mucho que ver, ¿no? Los ejemplos de los misioneros como el de Rolando, ¿no? Al que acabamos de escuchar, con esa entrega, ¿no? Esa fuerza, la evangelización con obras y palabras, que la verdad es un auténtico testimonio, ¿no? De la presencia del Señor.
Bueno, hay que pensar que es que hay muchas zonas del mundo que, gracias a que hay misioneros, conocen a Jesucristo y conocen la salvación que ha traído el Señor, con lo cual, evidentemente, esas son vocaciones y son comunidades cristianas que nacen gracias al ministerio de esos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, que dejándolo todo se han ido a llevar a Jesucristo.
Pero la jornada nos recuerda, José María, que claro, es que hay verdaderamente muchas vocaciones, pues eso, sacerdotes, religiosos, religiosas en potencia, pero es que a los que si no ayudamos son vocaciones que podrían perderse, ¿no?
Ahí está, y además con un doble sentido. Primero, hay que pensar que esos países, esas diócesis en tierras de misión, necesitan vocaciones propias, porque las vocaciones propias son las que son capaces de llevar adelante la tarea evangelizadora de la Iglesia en aquellos países. ¿Por qué? Porque son los que comparten con ellos la cultura, la lengua, las formas, se entienden, comprenden, ¿no? Los misioneros tienen que hacer un esfuerzo enorme por adaptarse, mientras que ellos lo viven como aquellas personas a las que los predican. Por lo tanto, es muy importante que en ese territorio de misión surja. Pero además, yo ahora mismo me planteo de lo siguiente: todos somos conscientes aquí en Madrid y en España y en el mundo occidental la edad de nuestros religiosos y religiosas y de nuestros sacerdotes, sí. Y la escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas y religiosos que tenemos en España. Gracias a Dios surgen las vocaciones en la India, surgen las vocaciones en el Congo, surgen en Burkina Faso. Gracias a eso, esos institutos religiosos van a poder seguir haciendo la labor que hacen hoy, porque esas vocaciones son las que lo van a llevar a cabo. Y esas vocaciones las tenemos que apoyar nosotros, que somos, al fin y al cabo, primero los cristianos de primera cristiandad, desde los comienzos. Y segundo, que gracias a Dios somos los que tenemos medios materiales para poder sostenerlas y para poder ayudarles, ¿no?
Fíjate, has hablado tú de la iglesia en la India, ¿no? La iglesia en África también. Es verdad que hay que mirar a esa iglesia más pobre, pero luego también hay otra iglesia necesitada, que es la iglesia perseguida, ¿no? Y esos seminarios clandestinos que no frenan en absoluto el que siga creciendo tampoco, ¿no?, el número de vocaciones, porque es que cuando la llamada del Señor es tan fuerte, pues no puede detenerse, ¿no?
Ahí está, y tenemos, bueno, hay un caso que todos conocemos perfectamente, aunque sea antiguo, ¿no?, pero que es tan real como los de ahora, ¿no? Uh-huh. El Papa San Juan Pablo II se formó en uno de esos seminarios, claro, clandestinos, ¿no? Uh-huh. Pues igual que él, hoy en muchos sitios del mundo, y podríamos citarlos, como China, hay seminaristas, y los hay a escondidas, y que acuden a las clases y a la formación por las noches o cuando pueden, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, es una cosa que están ahí. Y en otros sitios están la situación de pobreza y de verdadera necesidad.
Oye, y hablando de esa ayuda desde nuestra archidiócesis, desde el Consejo Diocesano de Misiones, hemos ayudado, creo que seguimos haciéndolo, ¿no?, con el dinero recaudado en esta jornada, a la construcción del Seminario Regional de San Pedro, en Cape Coast, ¿no?, en la capital de Ghana Central. ¿Cómo es este proyecto?
Bueno, es algo que desde hace unos años lo pensamos en Obras Misionales Pontificias. El dinero que se recauda con motivo de las vocaciones nativas, ¿por qué no se destina ya a uno de esos seminarios o noviciados que siempre reciben el dinero? Pero ya hacerlo como una especie de compromiso. Uh-huh. Y entonces nosotros se nos adjudicó ese seminario que está en Ghana, el Seminario Interdiocesano de San Pedro, en Cape Coast, y bueno, pues gracias a lo que aportamos aquí en la diócesis de Madrid, sí, todo va destinado allí, porque es lo que necesitan. Si sacáramos más de lo que ellos necesitan, se lo destinaríamos a otras posibilidades, ¿no? Uh-huh. Pero les destinamos. Y eso está haciendo que ese seminario, pues hoy pueda tener a todos los alumnos que tiene y pueda dar frutos en aquellas personas, ¿no?
Pues la verdad que qué importante, ¿no? La oración, nuestra oración por supuesto, pero también toda esa ayuda, porque hay que lograr que no se pierdan por falta de recursos las abundantes vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. José María Calderón, delegado, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Y como siempre, muchas gracias a ti por atenderme también.
Estupendo, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, te cuento además, antes de despedirnos, que hoy a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Jerónimo el Real tendrá lugar la sexta edición del Foro Cristianismo y Sociedad, con el título Derecho a la Paz, Derecho a la Reconciliación. También que la iglesia parroquial de San Vicente Mártir, en la localidad madrileña de Braojos de la Sierra, está conmemorando el 400 aniversario de la colocación de la primera piedra del templo. Por eso, con este motivo, mañana a las 7 de la tarde, el arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, va a presidir una misa en la que va a estar acompañado por el grupo Quelaya. Y una más, con motivo del Año de la Misericordia, el domingo los miembros de Hermandades del Trabajo, su centro de Madrid, van a peregrinar a la Catedral de la Almudena para ganar la gracia jubilar. Están convocados a las 11 de la mañana y participarán en la celebración de la Eucaristía de mediodía, la Eucaristía del Buen Pastor, de la que te hablaba antes, que presidirá nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Osoro. Y así es como nosotros llegamos al final de este Espejo de Madrid, de este 15 de abril, que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido, con Sandra Madrid en la producción y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, ya lo sabes, en 7 días para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas ya en el Mediodía Cope con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.